Por la señal de la cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues nos hemos puesto en la presencia de Dios y podemos aprovechar este rato de oración para pedirle luz al Espíritu Santo sobre esta palabra que, pues que quizá pueda resultar un poco desgastada, como todas las palabras que se usan mucho. Es la palabra canonización. La canonización. Hay, pues eso, medallas, por ejemplo, que después de años y años de usarlas, pues ya uno no sabe exactamente a qué santo corresponde, ¿no? ¿Qué imagen tenían? Lo mismo las monedas antiguas, muy gastadas, pues que prácticamente ya son planas. Y hay palabras que sucede lo mismo, que de mucho uso, de desgaste, se nos pueden ir aplanando y perder todo su relieve, toda su profundidad, su grandeza, su sentido, como sus perfiles. Y así oímos, pues el Papa va a canonizar a fulano y sutano y sutano y tal monja y tal otra en su próximo viaje a tal país o a tal otro. O se hacen estadísticas de cuántos canonizó Juan Pablo II, miles de personas, a veces en grupos muy grandes como los mártires de la Guerra Española o pues los mártires de la Cristiada. Y el 6 de octubre del año 2002, San Juan Pablo canonizó a San José María, y curiosamente unos años después él mismo fue canonizado, y se han canonizado prácticamente todos los papas de este siglo XX. Y puedo decir, ¿y qué significa eso de canonización y cómo me influye a mí una canonización y una canonización de alguien cercano como puede ser mi propio fundador? Y sabemos que canonizar viene de canon, una palabra griega que significa regla, medida, y se utiliza en un sentido doble. También significa lista, como por ejemplo cuando decimos el canon de libros sagrados, a la lista de libros sagrados. Pero tiene un significado más profundo que es precisamente el de algo, lo que debe ser. O sea, se habla por ejemplo de un canon musical, o sea, de una composición que sigue las reglas musicales, o un canon académico. Incluso se habla de un canon de belleza, como diciendo, una belleza pues tiene que tener estos cánones, si no, no es belleza, o se aparta del concepto de belleza. Y la Iglesia pues tiene incluso un código de cánones, un largo de más de 2000 cánones, donde nos va dando reglas o disposiciones o medidas o dictámenes, como diciendo, no te salgas, no te desajustes de aquí. Y por eso hablar de canonización, en el caso de quien sea, de San José María, de San Juan Pablo, de San Juan 23, de San Pablo VI, del Cardenal Newman, de quien sea, sí es que se inscribe en la lista, se inscribe en la lista de los santos canonizados, o sea, de los santos que en su magisterio la Iglesia ha dicho, este señor es santo, o esta persona, o esta mujer, o este niño, o este mártir, este santo, este es alguien que está en la lista de los santos del cielo. Oficial, con un acto del magisterio, lo inscribimos en el canon de los santos. Y qué bueno, porque no se ha hecho al azar o no se ha hecho improvisadamente. Ha sido un trabajo muy largo que empieza, como sabemos, en el lugar donde murió el candidato o donde vivió la mayor parte de su vida, o en los dos lugares. Hay un proceso que se llama del ordinario del lugar. Y se recogen todos los testimonios y se va haciendo aquello que se llama la apositio y se manda a Roma y se estudia y se van haciendo esos pasos de siervo de Dios y de venerable y de beato. Y luego tiene que intervenir el cielo a través de los milagros y confirmar aquello que parece que es una cosa que dictaminan los hombres. El cielo interviene y da su parecer. Y sin embargo, lo importante, podemos decir, sí, es que esté en la lista, pero no esté en la lista porque hayamos dicho que esté en la lista, sino esté en la lista porque es santo. No es santo porque esté en la lista, sino se puso en la lista por su santidad. Y bueno, y como sabemos, pues es un proceso que interviene el cielo, interviene la tierra y es laborioso y complicado y lo más probable es que ninguno de nosotros entre en este proceso. Entre otras cosas porque es muy caro y muy complicado y muy largo y requiere de que mucha gente se dedique a eso, como vemos en este hermano nuestro que se dedica a las canonizaciones. Pero no es eso lo esencial, no es eso la lista. Lo esencial es el hecho de decir, esta persona tiene el canon, está en el canon. ¿Y cuál es el canon? Pues el canon es Jesucristo. El canon es mi transformación en Cristo. En el caso de San José María o en el caso de cualquier santo. O sea, en ese sentido todos entran en el mismo rasero, digamos. Y su canon es ese. Su canon es su grado de transformación de su vida en Cristo. Y creo que pues es importante que efectivamente no nos quedemos en la parte formal de decir sí, está en la lista y por lo tanto se le puede dar culto público y se le puede hacer un oficio divino y se le puede hacer una misa, sino lo importante es que esa persona sea impregnado de Jesús, porque no es una canonización, una realidad extrínseca, o la santidad no es extrínseca. La santidad no es que yo tenga muchas virtudes, por ejemplo, eso no es la santidad. O la santidad es que sea una persona ejemplar, porque hay muchos seres ejemplares que no son santos, como por ejemplo Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, o pues quién sabe quién, Angela Merkel, o quién sabe, gente que pues ha tenido virtudes y ha sido coherente, no sé, o por lo menos que ante la opinión mundial es un modelo de persona o de líder o de héroe, y pues no digamos los héroes nacionales, ¿no? No, es que no se trata de eso, una persona pues que realmente hace mucho y es muy movida y pues no sé, organiza marchas y da conferencias y tal y cual. No, es que el problema es, a ver, ¿está transformado en Cristo o no está transformado en Cristo? O sea, ha dejado que su ser se impregne porque ese proceso es un proceso que va mucho más allá de una imitación extrínseca, ¿no? Decir, bueno, pues sí tiene las virtudes o la forma de ser o los modos de Cristo, pues que va mucho más allá. Es decir, esta persona desde su más profundo ser ha ido viviendo otra vida o ha dejado que otra vida lo viva. O se ha dejado llenar por la gracia de los sacramentos y la gracia de la oración y se ha purificado en su interior para que esa gracia pueda fluir y nada le sea obstáculo y por lo tanto tenga una pureza interior tal que Cristo viva en ella y cada acción que haga, especialmente de una manera particularísima la Sagrada Eucaristía, lo transforme en esa realidad radical. La santidad de alguna manera se parece a la transustanciación, mutatis mutandi. Así como el Señor tiene este poder de decir, cambio una sustancia inerte en la sustancia de mi cuerpo y de mi sangre, yo te puedo cambiar a ti. Más fácil, porque eres un ser vivo y porque tienes la parte espiritual que puede asimilarse a la mía y te puedo ir transformando. Por eso Jesús pues esmeraba en hacernos comprenderlo, a hacernos entender estas imágenes que nos hablan fuertemente de esta cohesión con Él, de esta unión con Él, como por ejemplo la imagen de la vid y los sarmientos. Otra vez no está hablando de realidades externas, sino de algo muy, muy profundo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El sarmiento que está unido a la vid da mucho fruto. Una ramita, que es el sarmiento unida al tronco, va a dar mucho fruto porque una vida corre por dentro de esa ramita, que es la misma vida de la savia, y de la ramita pueden brotar las uvas. Y si no pone obstáculos, como dice el profeta de su viña, dice, mi viña no dio uvas, sino agrazones, que son esas uvitas chiquitas muy amargas, ¿no? Que de alguna manera no les llegó suficiente vida divina. Y el Señor nos decía eso, estás llamado a esta, no solo unión, no solo que, pues no te separes, como está unido un ladrillo a otro ladrillo, ¿no? Sino que seas una unidad. O sea, que te asimiles, que el Hijo de Dios te asimile a su ser y estando en esa asimilación, seas transformado en el Hijo de Dios, en Cristo, y por lo tanto el Padre te reconozca como su Hijo. Y tengas el lazo de unión indefectible que es el santificador. Pues San Pablo dice aquello que es como una comparación burda, yo pienso un poco, pero clara. El que se une a su mujer se hace un cuerpo con ella. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Y pueden decir, bueno, la unión entre personas hasta cierto punto, porque siempre hay como dos paredes, mi pared y su pared, también en el aspecto pues de la amistad o de lo que sea, de la hermandad o de la comunicación, hay paredes y hay también ámbitos sumamente profundos donde el hombre se encuentra completamente solo. Pero en el caso de Dios no, o sea, no hay paredes. Bueno, sí hay nuestra pared, pero para Él no es pared, Él puede invadirnos y llegar a lo más hondo y hacer que nuestra vida sea una vida compartida, una vida única, y esa realidad profunda de nuestro mundo interior, donde muchas veces nos sentimos solos, no tenemos por qué sentirnos solos. Tenemos un amigo que nos entiende perfectamente, que quiere ser nuestro mejor amigo, con el que podemos abrirnos y que se abre y nos entiende y nos une. Y está siempre. Por eso la canonización, como decíamos, una canonización, una declaración de santidad, pues es decir simplemente: esta persona ha llegado a un grado de unión muy grande, y se puede comprobar pues por sus obras, por sus efectos, pero sobre todo se comprueba por lógicamente por su vida de piedad, por su vida de amor a Dios, y después porque el cielo confirma que efectivamente esa persona se transformó en Cristo. El sarmiento: si tú estás unido a mí, darás fruto de eternidad. Decía San José María tantas veces cuando hablaba de nuestro camino en la hora, decía: vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y bueno, hemos tenido estas experiencias de personas muy cercanas que se nos han muerto y decimos: realmente sí, realmente vale la pena. O sea, todo lo demás es accidental, es accesorio, es transitorio. No vale la pena. Lo que vale la pena realmente es mi transformación en Cristo. A base de pues, que yo, no sé, me purifique de lo que tenga que purificarme, o cambie lo que tenga que cambiar, o evite lo que tenga que evitar, o haga lo que tenga que hacer, o me meta en la vida interior como tengo que meterme. Papa Benedicto decía: la esencia de la Iglesia, perdón, la esencia de la vida cristiana y por lo tanto la esencia de la Iglesia consiste en ser un misterio de koinonía. Una palabra griega. Otra vez, ¿qué significa koinonía? Pues significa comunión, común unión. Y por eso, pues simplemente mi pregunta ante una canonización o ante un planteamiento de santidad podría ser simplemente eso: en las cosas más sencillas, en las cosas diarias, especialmente en las normas de piedad, me uno a ti, hay unión. O hay lectura, por ejemplo. Voy a leer un libro sobre la solidaridad. Ah, pues qué padre. Que Dios te bendiga. Pues vas a aprender mucho de la solidaridad. ¿Pero te unió? Hoy voy a hacer una visita al Santísimo. Bueno, pero que te una. O voy a rezar una parte del Rosario, pero que te una. Busca la unión. Non multas et multum. Sales más lleno, salgo más lleno. Y sobre todo, como decíamos, de la Eucaristía, de la Santa Misa. O mi vida transcurre a veces como por una línea paralela, ¿no? Por un lado va, digamos, la vida de Cristo, y por otro lado va mi vida. Y por un lado va lo que hago, y por otro lado va mi mundo interior, y por otro lado va lo que me atrae, y por otro lado va lo que me debe atraer. Pues eso voy a hacer mis normas, por ejemplo, para decir: me lleno, hoy me lleno de ti. Ya no soy yo el que quiero vivir, yo quiero que tú vivas en mí. Porque estoy llamado a ti, mi vida se define por tu propia vida. Y tenemos muchos obstáculos, como sabemos, para lograrlo. La otra vez leía cómo, bueno, pues un gran medio que tenemos para lograrlo es, por ejemplo, nuestro ángel de la guarda. Pues nuestro ángel de la guarda es un ser contemplativo, es alguien que está contemplando la esencia de Dios, está profundamente metido en Dios. Y su tarea, mucho más allá, claro que la tiene, pero también, tiene la tarea de cuidarnos y de librarnos de los peligros o de guiarnos, o de aconsejarnos, pero su tarea fundamental es hacernos contemplativo. Y por contraste, la tarea principal del demonio es impedirnos la contemplación. Sabe que una persona que se hace contemplativa se queda fuera de su ámbito, fuera de su alcance. Y por eso está tan empeñado, decir, bueno, tú dedícate a otras cosas, ¿sí? Te voy a distraer, pero no seas contemplativo. Y el ángel de la guarda se empeñará a decir, sí, sé contemplativo. No solo eres contemplativo porque yo soy contemplativo, porque estoy en la contemplación de la presencia de Dios, sino porque pues todas las jerarquías angélicas, empezando por los más altos contempladores de Dios y los ángeles de alabanza, que son los serafines, están siempre adorando y contemplando y uniéndose. Y porque todos los santos, todos, absolutamente todos, son contemplativos, están contemplando la esencia de Dios. Por tanto, la llamada universal a la santidad es llamada universal a la contemplación. Y tengo pues esos obstáculos, como sabemos, porque la contemplación lo que hace es precisamente unirme, no tanto quedarme en mi lucha, por ejemplo, en mis virtudes, sino decir tú, llénate de quien tienes que llenarte y contempla a quien tienes que contemplar, porque estás adelantando tu ocupación eterna. Y sin embargo, al diablo no le interesa, porque el diablo es precisamente el que desune, el que dice, a mí no me interesa que estés unido, como a mí no me interesó que estuvieran unidos nuestros primeros padres con Dios, porque nuestros primeros padres eran contemplativos, si bien no contemplaban la esencia de Dios, sí contemplaban ese trato de comunicación, de confianza, de intimidad. Y el demonio dice, no, te voy a apartar, de alguna manera te voy a distraer. Así que Shatán, pero Shatán significa el que ataca, o el que opone, o el que rompe, o el que pelea. Y por eso toda nuestra alma es siempre como un campo de batalla, ¿no? A ver si te unes o te rompe, si te unes o te quedas en ti, si te llenas o te quedas vacío. Por eso el primer resultado de la acción diabólica, en cualquier sentido, porque como dice San Pablo, pues, el demonio está en los aires. ¿En cuáles aires? Pues en los aires de Montefalco, no en los aires de los abortorios, que también lógicamente está, o en los aires de la zona de Sinaloa, ¿no?, donde está lleno de narcotraficantes, o en Tepalcatepec, donde está lleno de narcotraficantes. Sí, claro que también ahí está. Pero también aquí, y sobre todo está también en mi propio corazón. Y como sabemos, es muy astuto y es muy buen psicólogo, y entonces sabe por dónde pescar. Sabe potenciar una virtud para convertirla en un defecto. Por ejemplo, una persona sumamente, no sé, paciente, pues puede acabar siendo muy perezosa. O una persona muy, muy bien hecha puede acabar siendo una gran perfeccionista y por lo tanto muy soberbia. O sea, como que agarra un hilito y con su psicología y con su conocimiento de nuestro psiquismo y con su inteligencia angélica sabe por dónde torcer aquello para que nos separe de Dios. ¿Y cómo se combate? Pues otra vez, con la contemplación. Pues si no yo, sino tú. El importante eres tú. El importante es que me llene de ti. Lo importante es que no me desuna. Porque como sabemos, la definición que da el catecismo del infierno es el estado de autoexclusión de Dios. Autoexclusión de Dios. Se quiso excluir de Dios. Efectivamente tuvo enemigos, pero al final él cedió. Él pudo haberlo evitado. Y cayó. Y por lo tanto quedó fuera en el terreno de la gracia. Quedó fuera del paraíso, o quedó fuera de la unión, o no está en el cielo. Hay muchos procesos, no sé por qué, no se dice, A mí me extraña, por ejemplo, que hay una mujer muy santa que se llamaba Ana de Jesús, que fue compañera de Santa Teresa, que fundó conventos en Granada, en Madrid, en Bélgica, que era súper santa. Pues no sé por qué se detuvo su proceso. No sé, ni lo voy a saber, porque no conozco el íter. Pero algo pasó. Y no digamos de otros santos que dicen, pues no. Yo me acuerdo una vez que fui a Hermosillo, hace muchos años. Había un obispo muy santo que se llamaba don Juan Navarro. Y tenía otro hermano sacerdote también muy santo. Que se murió antes que él. Y le dijeron al obispo, oiga, empezamos su proceso de canonización. Y dijo el obispo, no, porque fumaba mucho. Ah, caray. Bueno, si ya le encontramos un punto donde decimos, a lo mejor aquí se nos va a parar, ¿no? Ya paren y le sigues, a lo mejor sí se fue al cielo. Pero ya decir, todo coincide, todo cuadra. Pues eso, una vida espiritual desenfocada, que no llega a la unión. Por ejemplo, hacer cosas sin sentido, hago un sacrificio sin sentido, rezo unos rosarios sin sentido, hago una norma sin unión, hago una norma fuera de mi yo, rezo el breviario sin estar consciente de los salmos que estoy rezando, rezo por rezar, o leo por leer, o comulgo por comulgar. Incluso en eso, en el momento más santo, que es la comunión, se me puede perder. ¿Pero que a qué viniste a comulgar? Pues vine a comulgar a unirme. No vine a otras cosas, ¿no? Vine a unirme, a dejar que me una. A tener conciencia de que otro está intentando vivir mi vida. Y así podríamos seguir pensando, bueno, pues la astucia del Satanás, que a mí no me interesa que tú te unas. No me interesa nada. Voy a hacer todo lo posible por distraerte, todo lo posible. Te voy a vaciar tu espíritu o te voy a confundir pensando que lo que tienes que hacer es ser, no sé, una persona ejemplar, por ejemplo, o una persona virtuosísima, una persona apostoliquísima. No, es que eso no es, porque si no procede del sarmiento unido a la vid, aquello no es santidad. Porque la santidad es unión. Pues vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen, pidiéndole a San José María. Es que es, ¿por qué la Virgen nunca fue canonizada? Pues porque obviamente la canonizó Dios desde el primer instante de su concepción. Es que no está en ninguna lista de ningún documento pontificio, pues obviamente no está en ninguna lista. Ni falta que hace. Porque nadie como ella ha tenido unión desde el primer instante. Desde el primer instante. ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. Ella, ninguno. Su hijo, muchos. Pero ella no hizo ninguno. ¿Qué hizo ella? Pues estar unida. Desde el primer instante, por la gracia santificante, y después a lo largo de su vida, por los constantes síes que fue diciendo. Quizá el, bueno, principal, pues el sí de la encarnación, pero también el sí de la cruz. O el sí de su soledad después de la ascensión del Señor. Pues la más santa, alguien que nunca fue canonizada, y dice, bueno, tú tampoco nunca vas a ser canonizado. Yo estoy prácticamente seguro de que a nadie se le va a ocurrir, porque si no tenemos ni tiempo, ni dinero, ni capacidad, ni estamos en Roma, ni nada. Ni nos conoce nadie, ni nadie va a nuestra tumba a rezarnos. Pero le puedo decir, este sí se transformó. Sea, lo que pudo haberle pasado, o sean cuáles fueran sus efectos, no perdió de vista el sentido de una canonización, que al final, como sabemos, pues es para lo único que estamos en este mundo.